La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
No hay tiempo para excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazo, que le metan el asiento.
Arrancamos con esa fina pieza, el guiri guiri al aire de este día, miércoles 29 de diciembre. Del año 2021, literalmente, un latigazo, pero en los oídos, señor Gallardo. Sergio Gallardo, Oscar Guerra, Bruno Porcio, Samuel Martel, Manuel Ranchera, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, con mucho para conversar, para comentar en este miércoles. ¿Qué tal, Serginho? ¿Cómo le va?
Me va muy bien, muchas gracias. Aquí ya, sintiendo el olorcito Año Nuevo.
¿Cuándo se va usted? ¿Se va del país, entiendo, unos días?
Sí, yo creo que en cuanto salga de aquí de mis compromisos, voy a ir a...
¿Dónde come mejor usted los fines de año? ¿En El Salvador o en Guatemala? ¿Dónde se come mejor?
¿Dónde como mejor? Mire, yo...
Ya lo comprometí.
Sí, me compromete porque en Guatemala como rico, si me voy a comer en otro lado que no es en la casa donde estoy, porque son vegetarianos.
Ok.
Un saludo muy cordial
allá
todo a mi hermana.
Entonces, allá come sano y aquí come rico.
Así es, allá come sano y aquí como rico.
Bueno, formidable, excelente, Sergio.
No, me encantan mis tamales así, el rojo y el negro. Y aquí también me encanta mi...
¿Cómo es eso?
Mi chumpe. Es que los en Guate, generalmente el día del Año Nuevo, se come uno su tamalito. Y hay dos clases de tamales, está el rojo, que es el de gallina, y creo que es el rojo por el chile que le ponen y el achote.
Se ve rojo.
Se ve rojo. Mientras que el negro es dulce, y entonces por las ciruelas, las pasas que le ponen, se ve negro.
Todos los días se aprende algo en el Wiri Wiri al aire. Señor Bruno Porce, ¿cómo le va a usted?
Bien, bien, siempre. Alegre, feliz y contento de estar acá con todos ustedes. Vamos a tener un muy buen programa. Si usted está almorzando, pues bien, buen provecho. Hágalo con nosotros.
Mire, y en su caso, ¿qué se come? ¿Qué se come en Italia en el Año Nuevo? ¿Qué costumbre hay que cree usted que es muy curiosa?
La costumbre es de la cena del 31 es variada. Cada quien puede... elige lo que está de moda en esos momentos, ya se dejan llevar mucho por eso. Si de repente está el pescado, pues todo el mundo come pescado horneado y todo ese tipo de cosas. El primero, sí, en muchos hogares cocinan lentejas, porque las lentejas tienen un simbolismo que va a traer dinero a lo largo del año. Entonces son lentejas con el cotequino. El cotequino es un prensado de cerdo, es un digamos un salami bastante grueso, con un diámetro grueso, que se cocina, se hierve y después se corta. Y ese es el almuerzo, digámoslo así, del 31. Sí. Cotequino con lentejas y se acompaña con vinos y prosecos y panetones, pandoros y todo ese tipo de cosas.
Pss, qué bárbaro.
Y también tenemos que añadir el postre, porque al menos en el Perú, que hay mucha influencia italiana, el panetone siempre se tiene para Navidad.
Sí, claro, eso es.
Pan de Pascua le dicen por otros lados, aunque creo que no es lo
mismo.
No es lo mismo.
La colomba de Pascua es otro dulce que se hace allá, que es exclusivo, digamos, de la Pascua. Para es que muchos le llaman Pascua a la Navidad también, ¿verdad?
Así es.
Sí, entonces, pero allá sí, el panetone, que es el pan tradicional que nació en Milano y ya está esparcido así por todo, lo hacen en toda Italia, ya hasta en Sicilia lo hacen, y el pandoro, que es el clásico de Verona, que es distinta a la masa y la preparación, pero al final son dos postres que...
El panetone Motta.
Ese Motta, es sí, es una marca muy, muy reconocida.
Motta, digo, aclaremos que Motta es la marca, no un ingrediente.
No, con doble T
y no se enciende.
Bueno.
Con doble T y no se enciende.
Pero la pronunciación no le cambia nada. Así que...
No, Motta.
Señor Guerra, bueno, usted y yo hablemos de panes con pavo, humildemente.
Rico.
¿Ah? De ave toca el 30.
Ave. El 31. Bien, bárbara. Sí. Toca, depende. Toca chompipe y si no, chompipollo.
O gallina.
Y si no, pues gallina.
O pollo, lo que sea.
O de perdido una gallina india.
Pero es ave generalmente.
Ve, y si no, pues, si no, pues es delivery, ¿verdad? Al final.
Delivery. No, tampoco.
No. ¿Qué tal, Guerra? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
No, bien, fallar. ya aquí esperando ya.
Usted también emigra, ¿verdad? En estas fechas.
Así me dicen.
¿Verdad? O sea
que es probable que no haya ave para el 31, sino que alguna otra cosa.
Muy bien.
Todavía no puedo definir, sino ahí el...
Ya se verá.
El anfitrión.
Ya se verá.
El anfitrión.
Entonces,
define,
ahora que nos
pero
diga,
no es vegetariano.
Ahora que nos diga qué va a comer, el que también emigra, pero no quiere que digamos que va a migrar.
Yo también. Sí, es cierto.
También, todo.
Sí, pero allá quiero ver.
Ah, mira, algo atrasado, pero todo el año tuyo va a ser tu año nuevo, tu ciclo solar, que recientemente lo cumpliste. Yo creo que no te di la felicidad cuando las piernudas te tocaron aquí el Happy Birthday to You.
De hecho, tuvimos un convivio, comimos muy rico. Usted no vino.
No me invitó, así como tampoco me invitó al Hombre Gol.
¡Oh!
Ayer, allá. Se la dejaste rebotando ya.
¿Verdad? ¿Para qué quiso?
El 9 que necesita la selección.
Pensé que me invicto sin reclamo de Sergio Alaire. Pero mira, faltando 2 días.
Claro, es tu despedida.
Ay, hombre, bueno. Hoy vamos a conversar, en estos balances del año, vamos a hablar del fútbol internacional. Híjole, fue un año delicioso, ¿no? Tuvo de todo un poco, Eurocopa, Copa América, en las eliminatorias pasó de todo. Tuvimos polémica, controversia, bueno, un montón de cosas. Así es que, pues vamos a intentar resumir, discutir, analizar qué fue lo mejor de este año, qué fue lo peor de este año en el fútbol internacional. Y arranquemos tal vez con, pues, cuál fue la selección y el equipo que más les llenaron los ojos en este 2021 que está a punto de terminar. Señor Gallardo, arranquemos con la selección que más le gustó a usted este año.
La selección.
Del fútbol internacional.
Eso sí me lo pone feo, fíjese.
Alguna le tiene que haber gustado mucho, que dijo usted, me hizo feliz esta selección este año.
En realidad ninguna me hace feliz, porque la que estaba muy bien y que después se pegó una desinflada, que tenía no sé cuántos partidos invictos y después los dejan fuera del Mundial, a Italia.
Ya lo está dejando fuera, mira, bro.
Pero le faltó una serie todavía,
le faltan dos.
No está fuera del Mundial.
Ya va a estar fuera.
Bueno,
así
que,
como están.
Pero entonces Italia más o menos, es lo que más se aproxima.
Pues sí, es que mira, tenía como cuántos partidos tenía invicta y que
37.
Después, fíjate, y de repente vienen y le dan en la torre y empiezan a flaquear y el piso se les empieza a poner como que si fuera arena movediza. Yo ya le di el requiesca timpache. Bruno ya va a saltar, eso es lo que quiero.
Estoy bastante de acuerdo.
La Italia, un poco.
No, porque vaya.
No te gustó Bélgica, no te gustó otra, Argentina,
mira, Bélgica, Bélgica es muy buena, Bélgica es muy buena, definitivamente. Pero tal vez Bélgica no tiene lo que tiene Brasil, lo que tiene Argentina, no está top of mind, ¿me entendés? Pero tiene un equipo formidable, una serie de estrellas que no solo...
Eso ya está en el Mundial, eso sí ya está en el Mundial.
Sí, eso sí ya está en el Mundial, desde hace rato, y muertos de la risa.
Tuvieron una buena Liga de Naciones también.
Sí.
Europea. Sí. Pero entonces Italia más o menos, pero usted ninguna selección lo hizo feliz en realidad este año.
No, en realidad, bueno, tal vez Bélgica, y por algo... Es que en la FIFA lo tienen en los lugares...
Top. Sí, está en el top primero.
Correcto.
Y hay un montón de gente que vos le preguntas, ¿quién es el primero en el mundo? Te dicen otra cosa, menos Bélgica.
Y, a ti pero, Oscar, y no tiene poquito de estar en primer lugar. No,
así es, así
casi
es.
Casi todo el año, casi todo el año.
Sin embargo, se lo en no lugar. Es top of mind.
Sí.
Desde las épocas de Kölemans.
Sí.
Cierto. Guerre, ¿para ti cuál fue la mejor selección de este año?
Yo tengo dos para destacar, Francia y España, la final de la Liga de Naciones. España, por el lado que va levantando, encontró ya la nueva generación, digamos, no fue tan traumático el pase, el cambio de generación como en otras. Le alcanzó con dentro de todos sus ajustes para ir al Mundial directo. Francia mantiene todavía cierta hegemonía, me parece, en los momentos importantes, más allá de que no ganó la Eurocopa, pero sigue estando ahí muy presente con una base muy buena de los jugadores que ganaron el Mundial de 2018 y que van a repetir en este que ya viene. Así que Francia. Esas dos selecciones me parece que fueron las más...
Francia y España.
Francia y España.
Y eso de España es muy buena tu observación, porque recordemos que la misma afición española al comienzo estaba en contra, que este está haciendo ejercicios, que está haciendo experimentos, y después, mira, le cayó la boca a todo el mundo.
Porque ya los únicos veteranos que le han quedado son Alba y Busquets, digamos.
De caducidad, sí, ya casi.
Sí, pero los quitas y tampoco
Alba
es que
ya.
Se va.
Busquets va a ser difícil quitarlo.
Sí, pero...
Y sustituirlo.
Sí. Pero digamos que no se va a caer el equipo porque falte alguno de ellos o porque falten los dos de alguna manera. Uh-huh. Ya encontró, a eso me refería, el balance que no es lo mismo que hagas eso con Argentina y Portugal todavía, con Messi y Cristiano, por ejemplo, se los quitas y...
Bueno, Portugal sí siento yo que...
Y ahí fue también aquella disputa de que es que no quiere a nadie del Real Madrid.
Ah, son tonteras.
No, pero estuvo dura la clasificación para las críticas que le hicieron a él.
Sí.
Y cayó bien la boca.
Bruno, Italia, Eurocopa.
Si la pregunta es que... ¿Qué equipo alegría? Definitivamente. Uh-huh. Yo creo que fue una gran alegría ver a Italia levantar esa Eurocopa nuevamente, ver a Italia entre los cuatro de la Nations League, ser semifinalista. Y creo que ha sido un año para la selección italiana importantísimo, que se está cerrando de... Digámoslo en este año, ¿no? Uh-huh. Lo que venga en marzo ya es otro cuento y puede ser un cuento extremadamente triste y de terror. Y yo también veo muchos nubarrones negros, pero negros, negros, así como los ve Sergio en el horizonte. Simplemente estoy dando el beneficio de que hay que jugar los partidos, pero yo también veo un nubarrón extremadamente negro y soy extremadamente pesimista de lo que pueda pasar, porque conozco cómo es ese ambiente, conozco lo que vive un técnico. Cuando tiene una generación de jugadores que te gana algo, es muy difícil sustituirlo y creo que a Mancini le está pasando eso. Está queriendo y manteniendo a ese grupo de jugadores que le dio la victoria de la Eurocopa y no quiere soltar y no quiere hacer algunos cambios. No es que tenga mucho de dónde agarrar también, pero creo que es que hay jugadores que ya en la selección como que si no tienen esa chispa y esa motivación pueden ser sustituidos. Los últimos partidos con Irlanda y con Suiza dejaron mucho que desear. Entonces, pero sí, en el año creo que a nivel de selecciones Italia se lleva el término de que fue la sorpresa y jugando bien.
Eso creo, era lo que yo te iba, eso, te iba
la
a
decir. Eurocopa, la
Eurocopa
la ganó.
Ya no era el catenacho, sino no, ya eso, era un fútbol alegre y
eso ya
y divertido.
Ya es del pasado, ¿eh? El catenacho. Ya eso fue un fútbol ofensivo, un fútbol propositivo, un fútbol agresivo, que tuvo nada más tuvo dos partidos en los que se vio complicada, que es con España, porque España cuando juega con Italia es como cuando El Salvador juega con México. A ese nivel está. Para España jugar con Italia, para ellos es...
El partido.
Es el partido de la vida, porque ellos siempre se cuestionan que cómo es posible que Italia haya ganado tanto jugando tan mal cuando ellos juegan tan bien y han ganado... Un poco menos, han ganado algo, pero un poco menos. Entonces, para ellos, tú miras a España jugar con Italia y después la puedes ver jugando muy mal contra Suiza, contra Noruega, pero con Italia hacen el partido de la vida. Y así fue en la semifinal esta de la Nations League. Pero yo me quedo con Italia, definitivamente.
Bueno, en CONCACAF sí creo que, bajando un poco la conversación, en CONCACAF sí me parece que la eliminatoria nos ha permitido disfrutar de un cambio, por un lado generacional y también un cambio en el mapa de la CONCACAF, porque yo nunca vi a México tan emproblemado como en este momento. Digo, México va a ir al Mundial. La eliminatoria va a ser plácida para México, me atrevo a decir, no va a sufrir. Aquí vino a muriéndose del chiste, se llevó 3 puntos. Uh-huh. Pero está sufriendo en el sentido de que la hegemonía hoy más que nunca sabe que no la tiene a la mano y que no son solo Estados Unidos, sino que también Canadá le ha plantado cara con un equipazo. Entonces sí me parece que en CONCACAF sí ha habido selecciones muy interesantes este año.
En México le ha pasado... Antes lo que tenían las cosas era una marca que era sanforizado. Y hoy como que a sí, México sí. Se le encogió y el gigante ya va a nivel de enanito. Sí. Porque está tercero, ¿no?
Yo no me acuerdo que hubiese pasado esto. Nunca. Siempre había un equipo, por lo general Estados Unidos, y en algún momento los ticos que le cuestionaban el liderato.
Solamente para la clasificación en esta que tuvo que ir para Brasil. Que tuvo que ir a jugar repechaje y estuvo pasito de quedarse. Sí. Pero fueron más problemas propios de México, ¿verdad? El grupo de jugadores, la relación con el técnico de ese momento. Ahora no, ahora han sido superados deportivamente, tanto por Estados Unidos y Canadá, que creo que es la gran revelación, no solo de CONCACAF, me parece, sino a nivel americano. Por ejemplo, si vemos todo el continente, sí, y ya te queda claro por qué. Nosotros lo vivimos en cuando jugó la selección allá, porque es que ese equipo está ahí, ¿verdad? Porque corre, porque tiene un jugador fuera de serie, por encima de todos. Creo que ahorita es el mejor jugador de CONCACAF, que es Alfonso Davies del Bayern Múnich, pero... Tiene un equipo que le acompaña, tiene un equipo que entiende cómo es que se juega ya ahora el fútbol y que incluso ya se le puso de tú a tú a Estados Unidos. México todavía, digamos, está de la parte nuestra, tirándole para de la parte mesoamericana todavía, ¿verdad? Que tiene jugadores fuera, pero que no llegan al nivel que tienen estos otros dos.
Y lo peor es que se tienen relajo con el entrenador, como eternamente sucede.
Sí, pero ya ahora digamos que... consecuencia de que estos dos equipos le han pasado por encima, tal vez no en términos de resultado, pero sí en volumen de juego.
Ahora es peor porque antes
también perdió la Copa Oro, no ganó la Liga de Naciones tampoco y en la eliminatoria no va a terminar primero.
Y también
ya le ganaron Canadá y Estados Unidos.
Y también la espina esa de que, no, que tiene que ser un mexicano y no Funes Mori.
Bueno, mientras México está en todo eso, no sale de ese círculo. Ve a Canadá creció un montón y Estados Unidos
ahí va rescatando un poco.
Ahí va y se llevó 2 títulos este año.
Sí, cada vez que lo agarraba como pelón de espina.
¿Es Canadá la mejor de CONCACAF?
Sí, en estos momentos definitivamente la mejor selección. Él juega un fútbol muy europeo, pese a que tiene muchos jugadores que no son de apellido europeo, pero juega a un nivel europeo, una velocidad, un ritmo. Es un fútbol frontal, vertical, como se acostumbra.
Como dicen ahora, sí.
Sí, es un fútbol. Por eso le digo, porque sé que usted le... Digo,
sí, a mí me causa, porque ¿cómo va a ser el fútbol vertical si el fútbol se juega horizontal?
Lo que pasa es que me imagino que se acuña esa terminología desde que el Barcelona jugaba ese su fútbol horizontal y después, digamos, punza hacia... Entonces... O ese fútbol de Barcelona, el tal tiki-taka era muy horizontal y aceleraba ya los últimos metros y cambiaba el ritmo y verticalizaba horrible. Pero a mí Canadá me encanta, o sea, juega un fútbol muy moderno, digámoslo así, y creo que México sí se ha quedado.
Se ha quedado un poquito en la orilla. Bueno, vamos a la primera pausa en esta emisión, volvemos con más en el Guiri-Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Es tiempo de regalar emociones con Sky Familiar. Regala más de 90 canales de video con series, películas, programas infantiles. La Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana. Las eliminatorias sudamericanas y europeas a Qatar 2022 completas. Y mucho más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes al 2205-8585. O con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Usted ya la bailó en TikTok, ¿no?
Todavía no.
Nos hemos quedado en Madagascar.
No ha tenido el gusto.
No, todavía no. Todavía no me he podido liberar y empezar a usar un grotesco lenguaje.
¿Grotesco lenguaje?
Sí, que generalmente la gente de TikTok te dice cada barrabasada, que eso no me...
Pero Sergio, eso también pasa en Facebook, Twitter, Instagram.
No, pero no tanto, no tanto. Ay, es horrible. ¿Y cómo es que pueden poner...
Pero entonces usted se mete a ver qué pasa en TikTok.
Mire, no puedo evitarlo porque hay alguien que siempre te está mandando cosas de TikTok y vos decís, bueno, a ver qué pasa con eso. Y llegas y decís, no, hombre, no. Y si hay hasta rotativos dedicados con secciones a eso, uno dice, Dios mío, ¿para dónde vamos? Pero definitivamente yo soy una especie... en vías de extinción.
Bueno, entonces en resumen, todavía no la ha bailado en TikTok.
No, vale, no le he bailado a TikTok, no. Yo me quedé en bailar lambada.
Bueno, muy bien. Estamos hablando del año que nos dejó el fútbol internacional, un año que tuvo Eurocopa, que tuvo Copa América. De la Eurocopa hemos hablado, aunque no estaba directamente así como tema, pero salió aquí a bailar, pero de la Copa América no se habló nada.
Mire,
no te gustó, no, a nadie le gustó la Copa América.
A mí no,
¿verdad?,
me gustó la Copa América y yo prefiero quedarme calladito.
Ni un solo partido, nada.
Porque todo el mundo dice que Messi, la gran cosa, balón de oro, de platino y de diamante, por la gran actuación que tuvo en la Copa, la más antigua del mundo. No, hombre, eso no sirvió.
No te gustó para nada la
para
Copa
nada,
América.
Para nada.
Ni un partido, nada.
Nada. Nada, 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 no me ha gustado nada, 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 de ti, hasta te lo puse musicalizado.
Muy bien, me queda claro que no te gustó.
Así que yo no voy a hablar en este
blog. ¿Y a ti, Oscar Guerra?
En general no fue una buena copa en términos deportivos, cosas, algún partido, más allá de la garra y la rivalidad que los jugadores estos... Como que cambian el chip cuando regresan a sus países.
¿Ni un partido te gustó?
La final estuvo horrible.
No, la final estuvo lamentable.
Y de ahí no recuerdo yo alguno así destacado. Ya sabías que Brasil estaba... Y acuérdate todo el contexto en el que se realizó la Copa.